¿Cómo están? Bienvenidos a la desinformadera de arroba FM. No me veo, ¿verdad?
No te ves, Luis Ángel Marín.
Ah, porque se movió esto, perdón.
Ah, yo pensé que te había crecido el cabello.
¿Cómo está? Qué gusto saludarles a los reyes.
No te vimos, muy bajito.
¿Me oye muy bajito?
Un poco, más bajito de lo normal.
No, sí tienes estatura promedio, ¿no?
Bueno, de eso sí, pero la voz no. ¿Cómo están? Bienvenidos a la desinformadera de arroba FM, Pablito Ibarra. ¿Cómo estás en este jueves 13 de febrero, Día Mundial de la Radio? ¡Felicidades, muchachos!
¿Ahí ya estoy o no? ¿Ahí ya me oyen mejor?
¡Ándale! Muy bonito.
Ya, gracias. Ahí estamos. Podemos tener tres micrófonos. Oigan, hoy es Día Mundial de la Radio, exactamente. Hoy es Día Mundial de la Radio. Sí. Pero también hay otra conmemoración este día y por eso tenemos de invitada a Liliana Noble, que es directora de Pulso Saludable. ¿Cómo estás, Liliana?
Muy bien. Buenas tardes a todas, a todos.
Mira, te voy a presentar a Alo Reyes, que está ahí.
Hola. Mucho gusto. Bienvenida a la desinformadera.
Gracias.
Y el señor Pablito Ibarra.
Hola. Yo soy el que almorzó payaso hoy. Hola.
Oye, ¿qué se conmemora hoy?
El Día Mundial del Condón.
¡Día Mundial del Condón!
Bueno, me hace un poco de evidencia.
Día Mundial del Condón.
¿Pero por qué el Día Mundial de la Radio es el mismo Día Mundial del Condón?
Porque también
¿por qué? ¿No saben algo a los que estamos en radio?
Sí, es el Día de los Amantes, según yo.
Yo no sabía eso, pero hoy lo descubrí, que dicen que es el Día del Amante.
Es el Día Mundial del Amante también.
No sé si mundial.
No sé también si mundial, pero es Día del Amante. Pero bueno, a ver, vamos a hablar del condón. La importancia del condón, Liliana, cuéntanos.
Pues fíjense que, buenas tardes a todos, a todas, a todos. Y fíjense que esta idea surge de las organizaciones de la sociedad civil que están a favor de la utilización de los métodos anticonceptivos, principalmente el uso del condón femenino y masculino, okay, para evitar de primera instancia lo que conocemos como ITS, que son las enfermedades de transmisión sexual. Pero también otras organizaciones como UNICEF, la propia ONU y la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, le dan mucha importancia a este día para la prevención de los embarazos no deseados. Datos importantes en el país: desafortunadamente México ocupa el primer lugar de las Américas y como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de la OCDE, como el primer país en que las adolescentes tienen embarazos no planificados, es decir, niñas, nuestras niñas mexicanas están teniendo niños, ¿no? Y que oscilan entre los 10 años, los 12 hasta los 15 años. La UNICEF tiene un estudio interesante en donde dice que son factores medioambientales, muchísimos, no solamente la falta de información acerca de la prevención de infecciones de transmisión sexual y del embarazo como tal, pero también hay otras circunstancias bien descritas como los usos y costumbres desafortunados, claro, sí, en el país, sí, ¿no? En donde todavía existen estas comunidades en donde las mujeres son víctima de no solamente de trata, porque es una especie de trata, ¿no? Sino que se venden, se
hacen matrimonios arreglados,
exacto,
¿no?
Exacto, y a veces también decía, hace algunos años publicó este estudio muy interesante de la UNICEF, en donde decía que cuando estas niñas viven en situaciones precarias, en pobreza extrema, lo que buscan cuando se enamoran es salir de este entorno, de, claro, este círculo vicioso, y piensan erróneamente que embarazándose, pues bueno, el príncipe azul las va a traer a su casa, sí, claro, y van a tener otro estatus de vida. La realidad es que no, porque la mayoría de las veces cuando él se entera que va a ser papá, se va a Estados Unidos, lo desaparecen, el novio ya no existe y ella se queda en su estatus habitual de vida, pero con una doble carga, que es ya va a tener que hacerse responsable una niña teniendo un niño. Y la otra cara oscura de la historia es que muchas de estas niñas entre los 10 y los 15 años son víctimas de abuso sexual. Pero ojo, aquí un dato interesante y muy horrible es que estas niñas que son víctimas de abuso sexual, quien las violenta sexualmente puede ser el papá, el primo, cercana, el amigo del papá, el padrino, el famoso padrino. Entonces, sí es importante esta conmemoración porque es una forma de visualizar que estas cosas ocurren, no solo en México, seguramente en el resto del mundo tenemos el ojo visto en nuestro país, pero sí hay que hacer importantes campañas de detección oportuna de enfermedades de transmisión sexual como el VIH-SIDA, que son enfermedades que pudieran poner en riesgo la vida o contagiar a más personas, pero también del virus papiloma, por ejemplo, que es los serotipos 16 y 18 que tienen que ver mucho con el cáncer cervicouterino, pero también hacer conciencia de que los condones pudieran evitar estos embarazos no deseados y no estigmatizar tanto la utilización del condón y sí aprovecharlo como una herramienta para evitar que estas niñas en situación vulnerable pues estén teniendo
para
niños,
evitar, ¿no?, cosas como las que pasaron recientemente en Tultitlán, sí, Edomex.
Muy desafortunado, ¿no?, este evento.
El contexto, no sé si ustedes lo saben, chicos, de una niña, parece que...
No, 25 años, bueno, creo que ya no
una,
era tan
bueno,
niña.
Una joven de 25 años tuvo un aborto espontáneo.
Pues no, más bien tuvo al bebé.
O más bien un embarazo.
Un embarazo, pues ya a término. Más,
no, una...
Dio a luz,
ajá, sí. Y le dio el bebé al novio.
Pero el novio creo que tiene 18 años.
Sí, es un niño.
Sí, sí. Entonces el niño lo tomó,
lo puso en una bolsa y se querían, pues...
Deshacer. O sea, ¿nació sin vida o nació con vida?
Nació bien, pero pues... a las circunstancias que no están aptas para un nacimiento, pues evidentemente los niños, cuando nacen los seres humanos, están llenos de mucosidades, por eso se los lleva de inmediato el pediatra y con una perita, pues extrae todas estas mucosidades de la nariz, de la boca, para que empiece a respirar. Entonces, cuando no hay esta asistencia, pues evidentemente el bebé corre el riesgo de con sus propios fluidos de ahogarse.
De ahogarse, okay.
A mí lo que me llama la atención en este caso es cómo es tanta historia.
Nadie
que
se dio cuenta.
Pero además ella tuvo que haber cortado el condón umbilical, sino el como es que umbilical, se separó, sí, la mamá del bebé.
Sí, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Pero bueno, pues ya del condón, ¿qué, alguna pregunta, algún comentario, muchachos, a los Reyes? Te veo muy seria.
Es que es un tema...
Está reflexionando.
No, es que la verdad sí es un tema muy interesante. Creo que hacer conciencia no solamente a las mujeres que utilicen condón, sino también a los hombres, porque siempre, ¿no?, da como la idea de, ay, es que la mujer es la que se tiene que cuidar, y no, creo que tiene que ser los dos, porque al final es una relación, o sea, los dos, y no solamente entre hombre y mujer, porque también sabemos que entre dos mujeres, entre dos hombres, también se puede dar todo esto. Creo que es importante hacer conciencia no solamente en las escuelas, sino desde casa, porque esto viene desde casa, no ser como el tabú de cómo hablar de sexo con los adolescentes. Creo que no es tanto el tema de que, ay, es que no estás en edad de tener relaciones sexuales. Al final, cuando están fuera de casa, luego no se sabe qué hacen, ¿no? Pero creo que sí hacer mucho énfasis y la conciencia de que utilicen el condón. Es no solamente para que no sucedan estas cosas como en Tultitlán, y lo hemos visto en muchas, muchas veces que abandonan, desgraciadamente, a los bebés que no tienen la culpa de nada, pero sí decir que para donde vayan, pues necesitan, como siempre decían, ¿no?, globito, sin globito no hay fiesta. Entonces, si lo toman de esa manera, solamente así, tanto hombres como mujeres, no solamente por los embarazos, sino también por las grandes enfermedades que se pueden dar, y estar ahí contagiando y contagiando y contagiando, pues como que tampoco se vale, ¿no? Entonces, si quieren tener una relación o si quieren empezar vida sexual y ser muy activos, adelante, pero creo que siempre es importante cuidarse y no verlo como de, ay, voy a cuidar a mi pareja. Creo que también es por propio hacerlo y tener en la mente y en cualquier edad, no solamente los adolescentes. O sea, en los adolescentes, porque de repente, y lo hemos vivido, ya pasamos por esa etapa nosotros y nos alocamos, pero
creo no, que Pablo tampoco. Pablo y yo nunca.
Eso nunca dicen. Nos alocamos. Eso dicen, pero no solo a adolescentes, sino que también hasta personas mayores que se puedan.
Pues a cualquier edad se debe uno cuidar.
A cualquier edad se puede dar eso y
¿no? creo que. Cuidar a todos los años, o sea, si tienes una vida sexual activa, pero sí es un tabú llegar al Oxxo a comprar preservativos, ¿no?
Pero es que
sí nos dan pena todavía hacer eso, ¿no?
Y no debería, porque además también como que culturalmente ha sido muy, muy satanizado el tema sexual, pero hagan esta reflexión, ¿cómo le dices a tu organismo detente si empieza a sentir cosas? no está fácil, es una necesidad biológica tener relaciones sexuales, porque es el ser humano busca la persistencia en el entorno, igual que las plantas, los animales.
Yo sí traigo mi detente, ¿no?, para cuando tengo ese pensamiento. Aquí está, detente. Demonio, detente, tentación. ¿En serio? Mira,
¿qué es esto?
Es un detente. ¿No te acuerdas de los detentes de López Obrador? Así, no, esto bueno. Es un detente.
Pero sí es complejo, ¿no? Detener la parte biológica y decir, no empieces a sentir, no es sencillo. Entonces, si empiezas a sentir, yo creo que ahí pasa, es la parte de los papás, las mamás, que entiendan que somos un ente y que busca siempre la preservación de la especie. Entonces, no le puedes decir a la hormona, detente, ¿no? Porque la hormona eso no lo entiende. La
¿a qué le tenemos que decir a los hijos? Sí le puedes decir, que lo entiende es diferente.
Pero ¿cómo le dices detente? ¿No?
Pero a ver,
por ejemplo, en este caso, perdón, que estamos hablando de lo del condón, pues sí es como detente, ¿no traes globito? Detente.
Ahí sí, claro. ¿Sí? Pero cuando empiezas a sentir cosas, es importante que los papás, yo considero que se sienten a hablar con nosotros y que nos expliquen qué nos está pasando y qué nos puede llegar a pasar. Entonces, si llega este momento en el que hormonalmente no te quieras detener, que sí haya una forma en la que no te perjudiques, porque decían algunos historiadores que tienen que ver con la parte del comportamiento de las personas, que hoy en día lo menos complejo es que queden embarazados. Hay algo que ya rebasó todo eso, que son estas infecciones de transmisión sexual. Hoy en día, la gente que vive con VIH y que ya tiene SIDA, usa estos métodos antirretrovirales y permanecen y van a morir de otra cosa con su infección, pero esta libertad sexual que pudieron haber tenido ya se ve mermada porque ponen en riesgo tal vez a su pareja en caso de que no viva en la circunstancia de tener VIH o tener SIDA. Entonces, yo creo que aquí la reflexión no solamente es para el usuario o para el chavo, sino de primera instancia creo que sí tiene que ver una parte en la escuela, pero yo creo que la gran parte tiene que ver que los papás se sienten con las chavas y los chavos a platicar del sexo, porque es algo que nos va a pasar.
Uy, qué miedo hacer
eso. Es algo así, o sea, es que es eso, pensemos en la reflexión de cuántos de nosotros, que no estamos en los millennials.
No somos millennials ni centennials.
Exacto, cuántos de nosotros, nuestros papás literalmente se sentaron con nosotros a explicarnos estos procesos, la mayoría no nos pasó eso.
No, pues no.
Porque la cultura es otra. Fue otra, claro. Entonces ya estamos ahora en más apertura, sí, entonces ya. Sí se vale que te sientes con, yo preferiría, yo no tengo hijos, pero yo preferiría que una hija mía traiga en su monedero, en su cartera, un condón,
¿recomendarías?
A que traiga pañales.
¡Oh! Mira, qué buena frase acabas de decir.
Yo preferiría eso.
Sí. Pablo, tú tienes una hija adolescente, ¿qué piensas? ¿Ya le dijiste algo?
Ya has hablado sobre el tema, no te preocupes.
Pero qué fuerte, ¿no? Porque tú eres hombre y ella es mujer, o sea... A lo mejor le dirías a su mamá que ella hable con ella o qué harías.
No, es una cosa de, bueno, estamos separados su mamá y yo, pero es una cosa, es un trabajo de dos a uno. O sea, en su
momento sí, claro,
se habló de aquel lado y se habló también de este lado. Entonces,
Sí, claro, no, sí, qué bueno. Pero sí, lo que acabas de decir es buena recomendación, que si tienen hijas adolescentes.
O hijos adolescentes. Que traigan
siempre un preservativo.
Y no pañales.
Puta, qué fuerte, qué sí. Fuerte.
Fíjate, nada más el buen uso de un preservativo, de cuántas cosas, de cuántos problemas nos habría librado y de cuántas personas indeseables también.
¡No!
No, no,
no. Sí. No es lo mismo ser indeseable que ser no deseado, Pablo Ibarra. Son dos cosas muy diferentes.
Sí, lo dije por ciertas personas en específico.
Ah, bueno. Pablo Ibarra es el viejo nagrio de este programa.
Está bien. Disculpa.
Pero sí, sí es importante esto. Bueno, pues recomendarle entonces que siempre tengan como parte de la despensa comprar preservativos.
Claro. Y la recomendación hoy, tuve hace un rato en el programa de radio a la doctora Nadine Gassman, que es la secretaria de salud del gobierno de la Ciudad de México. Ellos están implementando, ayer presentaron una campaña en donde tienen 32 módulos itinerantes para las 16 alcaldías, se van a estar moviendo Y aquí, ¿qué es lo que ofrecen? Consultoría gratuita acerca de cómo se usa, cómo se pone, cuál sí, cuál no. No solamente sobre el uso de condón femenino o masculino, sino también de todos los métodos anticonceptivos. Y lo mejor de todo es que es gratuito, tanto la consultoría como los métodos anticonceptivos.
A ver, condón femenino, no sé cómo es.
El condón femenino es igual un tubo mucho más grande con dos aros de cada lado, y uno de ellos va dentro de la cavidad vaginal y el otro sirve para cubrir toda la vulva, pero no es tan efectivo porque no es lo mismo como en el masculino, que literalmente es como a presión, ¿no? Porque sí. aunque también otra cosa que aprendí, yo habitualmente pues no reviso tanto el tema de los condones, pero chavos, los condones tienen talla y hay que fijarse en la talla porque luego entonces se puede.
Por razón me aprietan.
Ay, 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 ay.
Pero se puede regresar y en el momento de la fricción y de la pasión.
Sí, puede haber problemas. Pues, se puede romper.
Se deja que se rompa, pues se sale, ¿no?
Y se queda perdido
y
por
entonces,
ahí.
Entonces, pues todo mundo piensa. O dice,
estoy protegido.
Yo sí me protegí, pero la realidad es que.
Es que no.
Entonces, pavos, hay que fijarse. Hay métricas para ver en el momento de la erección, pues ya ustedes pueden medir más o menos cuánto es y
¿cuál
consultar
queda?
O sea, tiene sentido, no es como ponerse unas medias, unos panty medias que no son de tu talla, caminas y se te caen,
sí, okay.
¿No? Se te enrollan, pasa
exactamente. Es cierto, es cierto.
Mismo,
¿no? Oye, y hablemos de marcas.
De marcas, de condones, pues yo la verdad es que
no ninguna.
Pues la verdad es que no, pero lo que sí, yo creo que los condones tienen que ver con la satisfacción, con lo que tú quieras buscar en el
mundo. Ah, bueno, hay de sabores y hay de
sabor a chile, por ejemplo, Prudence hace algunos años sacó un sabor a chile, imagínense, y hay otros que ya están texturizados, y conforme han avanzado las tecnologías, cada vez son más delgados para tener más esa necesidad de la sensibilidad, porque siempre está el que es como si te comieras una paleta con envoltura, no sabe a lo mismo, pero la diferencia del riesgo de contraer una enfermedad
claro,
de transmisión sexual o tener un embarazo, pues hace la gran diferencia, ¿no? Aquí la importancia es que se usen. Otra cosa que yo decía la doctora Gassman es que no se deben de utilizar dos al mismo tiempo con esta idea equivocada.
De que doble protección.
De que doble claro, protección, no. Porque eso entonces al momento de la fricción se rompen, se rasgan y entonces es como si no te hubieras puesto nada, estás en la vulnerabilidad del contagio o de dejar a tu pareja embarazada. Entonces hay que informarse tanto ella como él y como bien decía, ¿cómo se llama esta niña?
A los Reyes.
Como bien decía, no dejarle toda la responsabilidad de la protección a las mujeres, ya estamos en otras épocas, las mujeres no debemos de ser las únicas responsables de nuestra sexualidad, yo creo que cada individuo debe ser responsable, yo me cuido de esta manera, tú te cuidas de esta otra manera, y entonces está muy, muy bueno tener una relación sexual protegida para que puedas continuar el resto de la vida.
Pues sí, ¿no? Bien. Oiga, pues gracias, Liliana, por estar esta tarde con nosotros en el Día Mundial del Condón. ¿Es mundial o nada más en México?
Internacional, ¿no? Sí, internacional, sí, es sí. En todo el mundo.
Ah, qué bueno, qué bueno. ¿En dónde se inventó el condón? ¿En Estados Unidos?
Pues empezaron de caucho. Imagínense ustedes, estamos hablando de hace...
Sí, muchos años.
Muchos años. Y qué bueno que mencionas eso, porque hay mujeres que somos alérgicas al látex. Okay. Y entonces... Eso puede ser como la antesala a una infección vaginal que hay para las mujeres, y hay mujeres que también son alérgicas a las toallas femeninas, ¿eh?
¿Sí?
Hay alternativas. Entonces, en el caso de los condones, si eres alérgica a látex, puedes optar por condones de poliuretano para él, o el tuyo femenino de poliuretano. Estos no son tan fáciles de encontrar en las farmacias, pero sí en las tiendas de sex.
En la sex shop,
¿no? Y a lo mejor son un poquito más costosos, un poco más duros, pero bueno, la sensación al final es que, o la idea al final es que te protejas, claro, cuando viene la fiesta.
Sí, ¿no?
Nada va a ser más costoso que tener un bebé.
Exacto.
Cállate, no digas. Es Pablo Ibarra, cuéntale. Ahora sí.
No, es que a ese nivel o a esa comparación, decir, ay, me voy a gastar, no sé, no sé cuánto cuesten, pero 300 pesos, no sé, en una noche, a tener 300 pesos cada hora.
En una noche, no, en 5 minutos, a los Reyes.
¿Cuántos tienen en un paquete? Bueno, ¿5, 6 o 1 o 2?
Pues no sé, las cajas traen 3, ¿no?
O sea, sí. No, eventualmente te servirá para 3 ocasiones, ¿no? Porque pues sí. No hay tantos
supermanes. No creas que vas a usar los 3 en un día.
Una noche.
Entonces, sí, vale, creo que sí es una buena inversión proteger tu salud, la de tu pareja, y también, chavas, eso de la prueba del amor. ¿De amor?
No es
prueba del amor es justamente que él esté consciente de que debe protegerse y tú también le demuestras a ella, a él, el amor protegiéndose. Esa es la mejor prueba del amor. Y no al desnudo.
No, así nada más. Pues muchas gracias, Liliana.
Gracias a ustedes.
¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales?
Busquen Pulso Saludable y
ahí estás.
Sí, yo quisiera, ¿no?
Pero ahí está. Tenés, Pulso Saludable.
Pones en Google Pulso Saludable y hasta ahí aparecen mis fotos.
Eso bueno. Algo más, Pablo Ibarra, ya para cerrar, te veo así muy pensativo, mira.
Es que me puse a buscar quién había inventado el condón.
¿Y quién lo inventó?
El rey Minos de Creta. Alrededor del año 3000 antes de Cristo.
Es que si se usaban de caucho, o sea, se usaban desde hace...
Ok.
Pues yo creo que desde que se dieron cuenta que esa era la forma
de evitar
un embarazo, ¿no? Yo sí, creo que claro, de primera ahí. Instancia lo hicieron por eso, ¿no?
Porque en Sodoma y Gomorra, ¿qué hacían, güey? Imagínate.
No.
Sí. Pero bueno, está bien. Pues muchas gracias, Liliana.
Gracias a ustedes.
Liliana Noble, de Pulso Saludable aquí en la desinformadera de @FM. Cuéntenos algo porque tenemos cambio de invitado ahorita y yo voy a despedir aquí a Liliana.
¿Cómo? Perfecto. ¿Cambio de banda?
Cambio de tema, cambio de todo. Ok. Pablito Ibarra, ayer estabas diciendo, y yo me emocioné mucho con la noticia de Robbie Williams.
Me imaginé que ibas
por ahí. Broma. Oye, no está muy mal que Robbie Williams juegue así con nuestros sentimientos.
No fue broma.
Pues estaba leyendo que él decía que sí, o sea, que pues, nada más fue una broma, o a lo mejor ahí una indirecta muy directa para todos los organizadores del Super Bowl, pero hace ratito leí que sí era broma, que no nada de seriedad.
Sí, probablemente sea una broma, te lo dije, porque me extrañaba mucho que lo hubieran invitado, siendo que Robbie Williams, por eso les di esos datos, de que Robbie Williams no es nada famoso en Estados Unidos.
Sí, pero que él bromeó, pero a lo mejor también, te digo, con esta indirecta muy directa para todos los organizadores. Y me quedó la duda, ¿con cuánto tiempo de anticipación invitan a los artistas para el siguiente Super Bowl? Ahorita, por ejemplo, ya sucedió, pero ¿cuánto tiempo? Porque yo creía que eran, no sé, 2 meses antes.
No, es algo... Va con bastante anticipación, por eso honestamente no me extrañó lo que dijo Robbie Williams el día de ayer. Recordemos que ahora la organización que está llevando a cabo los halftime show del Super Bowl es precisamente Apple. Sí, no es ninguna disquera, no es ninguna empresa que se dedique al espectáculo, es directamente Apple. ¿Qué tiene que ver Apple en esto? Pues por Apple Music, señores.
Entonces, se estarían basando en quién está en el top de reproducciones en Apple.
Sí, por ahí puede ser. Entonces, yo todavía no lo quiero descartar. No he visto ninguna nota que diga realmente de que haya sido una broma. Pero sí me extraña mucho esa situación. Digo, Robbie Williams... no es una persona realmente famosa o importante en Estados Unidos. No lo fue en su momento cuando realmente era la superestrella del pop. Y se me hizo muy raro. Sigo pensando que puede ser una broma, aunque no se ha dicho absolutamente nada al respecto de que si lo es o no lo es. Para mí sí va a estar en el Halftime Show del próximo año, del Super Bowl 60. Pero se me hace raro. O sea...
Sí, yo lo vi aquí en CNN, dice, Robbie Williams generó una ola de comentarios en redes sociales al asegurar que sería el encargado del espectáculo del medio tiempo del Super Bowl del 2026, pero más tarde el artista aclaró que solo se trató de una broma. O sea, okay. ya lo puso en X, creo, y ya. Pero igual después se puede dar la oportunidad.
No creo, por lo mismo, te digo, no es nada famoso. Vas y le preguntas a alguien en Estados Unidos, oye, ¿qué opinas de Robin Williams? Y te van a decir, ¡ah, el actor!
No, dale, lo confundí.
Ese era Robin. Hay gente, cuando se murió Robin Williams, había gente que pensaba que se había muerto el cantante.
Sí, exacto.
Pero señoras y señores, dale like. Tenemos invitada esta tarde, invitada de lujo, ella es Miss Ámbar, va a representar a México en la competencia folclórica en Viña del Mar.
¡Órale!
¿Cómo estás? ¡Un aplauso!
¡Bienvenida! ¡Oye, qué padre!
Competencia folclórica.
Sí, ¿cómo ven eso?
¡Hermoso!
Cuéntame más.
Mira, te voy a presentar el señor, esa voz ronca es al señor Pablo Ibarra.
Hola, ¿qué tal? Pablo. Muy buenas, saludos.
Y la señora Carlos Reyes, que también está ahí.
Mira. Hola, bienvenida.
Perdón por los globos.
Sí, cuéntanos más de esto.
Sí, bueno, el Festival de Viña del Mar, pues es este emblemático, longevo festival, y año con año sigue todavía en existencia. Este año a mí me va a tocar representar a México. Resulta que en Viña del Mar le dan la oportunidad a artistas emergentes a que se presenten con una canción. O sea, estoy participando con una de mis composiciones que se llama No te voy a llorar. Y estoy en la competencia folclórica porque es una canción donde le hice un homenaje a la música mexicana, o sea, es ranchera.
La música ranchera, sí.
Ajá. Entonces, se me abre esta oportunidad. Yo hago un álbum en octubre del 24, perdón, lo publiqué. Y ahí empiezo como a incursionar en diferentes géneros, como cantautora. Aunque toda la vida he estado con géneros como más R&B, pop, soul. De repente empiezo a fusionar mi voz con el regional, con una bachata, con un bolero y con una ranchera, haciendo el homenaje a México. Es una canción muy fuerte, con palabras muy llegadoras. Se llama No te voy a llorar.
Uy, no
quiero saber. Ya con eso.
Sí, claro.
Oye, y nos postulamos y estamos.
Te postulaste y te aceptaron.
Sí.
¿Podemos escuchar un poco de la canción así a capela que nos puedas cantar?
Ok.
¿Sí? Vas.
Bueno.
¿Sí?
Guarden silencio.
Bueno, esto es un pedacito de No te voy a llorar. Nunca me verás llorando. Confundiste mi amabilidad pensando que era débil por querer darte la mano. Y si crees que seré buena, te quedarás esperando. Nunca me verás llorando. Tus palabras no pueden hacer más daño. Y es que es tanto el mal que tú me has causado, que por mucho que me duela, siempre seguiré brillando. Y algo así, es el coro.
¡Wow!
¿Algo así? Está fabuloso.
Oye, pero qué rango vocal tan hermoso tienes, Miss Ámbar.
Gracias.
Y aparte, te voy a decir algo, la canción sale de los tres tonitos que tiene una canción ranchera normalmente. Bueno, tres tonos, no quiero sonar despectivo. Tres tonos que tiene una canción ranchera, ¿no? Normalmente son tres acordes, tata, ¿no?
Sí.
Pero pues, esta tiene más, ¿no? Sí. Oigo así como que tiene un círculo muy bonito.
Sí, la verdad, cuando le estaba componiendo, de hecho, sí me puse a escuchar diferentes progresiones de guitarras que teníamos ahí en el estudio donde lo produje. Me convencieron estas progresiones, le agregamos trompetas, trombones, bajo, guitarras, mi voz, voces así como que adornan también toda la canción. Se logró algo muy bonito, la compuse allá en Pereira, Colombia, el productor de la canción. Es un productor que hace hip hop y rap, entonces se fusiona como el hip hop con mi voz y todo esto. Se logró algo muy padre. Estoy orgullosa de esta canción. Más que nada de haberme atrevido, porque no es un género que yo 100% lo represento, más bien. De dominarlo, pues ahí van a ver en el festival.
Yo sí, no, que seguro sí. Que sí, seguro que sí, seguro que sí.
Pero que de que formé parte como de mi carrera con esta canción es cuando me arriesgo. Sin imaginarme que iba a estar, o sea, cuando yo la escribí no fue como que, ay, para estar en Viña del Mar, ni siquiera sabía que existía la posibilidad de que yo pudiera estar ahí, pues, y eso ya es lo bonito.
¿Cómo ven la canción, muchachos?
No, padrísima. ¿Eres del norte?
Sí, de Hermosillo, Sonora.
Ah, ok.
Escucha, el acento.
Sí, Luis Ángel.
No, lo había notado, fíjate, lo sentía muy familiar.
Sí, no, de esa manera sí se escucha el qué padre, qué bueno. ¿Y cuándo vuelas a Chile?
El 15 a las 7 salgo de Ciudad de México hasta el sábado. Y vamos a ensayar toda esa semana. El evento es del 23 al 28 de febrero.
¿Pero qué fecha en específico te presentas o son todos?
Sí, fíjate que es como una competencia en donde te dan oportunidad de tener dos presentaciones antes de pasar a la final. Las fechas de las competidoras como que 100% todavía no las dicen. Les gusta el factor sorpresa en Viña.
Sí, claro.
Entonces yo ando diciendo simplemente que estén súper pendientes de mis redes sociales.
Para ¿qué son, ver, cuáles?
Es Miss Ámbar.
ms.ambar. ms.ambar.
En TikTok, en Instagram, en Facebook. Y ahí voy a decir la hora exacta de mi presentación. Porque así como todavía existe el festival, es porque también está actualizándose. Y así como hay jurado en vivo, ahora las personas desde sus casas también van a ser jurado.
Jurado, claro. Oye, tu vestimenta, ¿cómo va a ser tu outfit, tu vestuario? ¿Cómo va a ser? Ya lo tienes, obvio.
Sí, ya. Ya, o sea, normalmente como que cuando voy a tener un show, improviso, agarro de aquí y allá, pero para Viña sí tuvo que estar todo súper planeado y,
claro,
y así. Lo hice en Hermosillo con una amiga que se llama Marina Fierros. Ella es consultora de imagen, stylist, entre las dos nos armamos las ideas. No quise como traer un vestuario así que típico de ranchero, charro, por lo mismo de que no es 100% mi género y creo que hay que respetar mucho que te pongas eso, ¿no? Pero logramos, claro, un equilibrio entre, pues, mi estilo. A mí me gusta mucho la moda, lo moderno, y nos armamos ahí, pues, voy a traer un vestido.
Va, o sea, a ser algo, eres, muy diferente. Eres modelo también, me imagino. Has, uh-huh, modelado, ¿no?
Sí, sí, modelado.
Eres altísima. ¿Cuánto mides?
1.71.
Sí. Sí, sí, sí.
Sí, sí me han salido cositas así. Y sí me gusta mucho, la neta, fijarme en lo que me pongo, lo que uso. Es una manera de expresarme también.
Sí, claro.
Entonces,
sí,
claro, me emociona los vestuarios.
Oye, ¿esta canción es inédita o ya está arriba en plataformas?
Ya, en octubre del 2024.
Ah, ok, sí, la sacaste y sí, nos habías dicho eso, sí, es cierto.
Sí, ahí lo pueden ver, el video también en YouTube, en todas partes.
Ok. Oye, algo que le quiero preguntar, muchachos, Van.
Sí, dices que son dos oportunidades para estar. La primera, o sea, me imagino que la primera canción que vas a presentar es esta, No te voy a llorar. ¿Va a haber otra?
No, haz de cuenta que
la misma.
Participas con tu misma canción, el premio es a mejor intérprete o mejor canción, ganas la gaviota de plata, y simplemente es demostrar, o sea, es la misma, es la oportunidad, la primera vez es como una presentación de todos los que van a competir. Y ya la segunda noche, pues es la noche de eliminatorias. Entonces, por eso tienes otra oportunidad para presentarte. Somos 6 concursantes. Hay un representante de Perú, de Ecuador, Chile, Bolivia, Argentina y yo de México.
Ok. No, pues te deseamos muchísimo éxito. La verdad, vamos a estar pendientes para ver cómo ganas.
Sí.
¿No?
Sí, me, oye, imagino, y que lo van a poder ver en YouTube.
Sí, lo van a transmitir, yo creo que por la página oficial de Viña del Mar.
Pero aparte, hay un canal de televisión que transmite Viña, ¿no? Sí, no sé si es TNT o alguna cadena transmite todos los festivales.
Seguro que sí, porque
yo lo estuve viendo el año pasado a través de YouTube. Honestamente, creo que es la mejor opción. Está completamente, sí, en vivo y la transmisión es bastante buena. Tiene su canal oficial en la plataforma y es la mejor opción.
Mira, estoy viendo aquí que el festival de este año se va a poder ver a través de Disney Plus.
Ah, mira, pues ahí está. Sí. Súper bien.
Sí, también había escuchado eso, pero no quise decirlo porque no estaba segura.
Oye, dime una cosa. ¿Cuál es el escenario más grande en el que has estado hasta ahora?
En el Auditorio Nacional estuve.
Ok, ay, no.
Estuvo muy bonito.
¿En qué estuviste?
Yo estoy trabajando en el proyecto de Charles Sanz. Él es un rapero mexicano, también de Hermosillo, Sonora.
Ok.
En donde soy su corista y soy parte de la banda, pero a la par, en algunos conciertos me dan la oportunidad de abrir el show con mi concepto, con mi banda.
Con tu rollo.
Me adoptaron mucho, la verdad, todos los de su equipo. Y me dan la oportunidad de exponerme en escenarios como en el Auditorio Nacional y fue un momento muy bonito.
Sí, no, claro, eso te da muchas tablas, ¿no?
Sí.
Te da mucha.
Totalmente. Sí,
¿A los cuántos años empezaste a cantar?
A cantar por.
O sea, que siempre dijiste, mamá, quiero cantar.
Ah, bueno, es que yo en el 2018 fue cuando ya decidí, bueno, me voy a hacer de mi vida la música. Tenía 26 años, 27.
Ok. Pero de niña cantabas en la escuela, sí, y en la, sí, iglesia, sí, y sí, eso, ¿qué? Okay.
Desde los 5 años, cuando pues yo no entendía muchas cosas que estaban pasando a mi alrededor, de repente llega el maestro de canto, de música, de mi kinder.
Ajá.
y llega, se pasea por las filas porque quería armar un coro, y escucha cómo yo estoy cantando y se me empieza a acercar y se queda. Y entonces me platican a mí, antes de venir me hicimos una cena ahí con mi familia y me dicen, es que tú no te acuerdas, Amber, pero Adolfo, el maestro, nos platicó que estaban tocando la canción y que la subía de tono y tú afinabas, la bajaba y tú afinabas, y tú ibas afinando en cualquier nota que él cantaba. Y eso fue lo que le llamó la atención.
Sí, ya naces con ese talento, claro.
Pues sí, yo creo, ajá. Y de ahí, o sea, que me dijeron, no, soy buena cantando, ok.
¿Y qué cantabas de niña? O sea, ¿a quién admirabas?
A Barney.
Barney, ayuda. Si las gotas de lluvia fueran de caramelo.
Pues es que sea de los 5 años, no me estoy remontando a los 5 años.
Sí, claro.
Años. Me sabía todas y sí me las cantaba, la neta.
Había un árbol en un trozo de tierra.
De los colores y así.
A mí me gustaba esa de... Había un árbol, ¿ya sabes cuál o no? ¿Te acuerdas? Oye, esta es mi favorita de Barney.
Sí, de que, pero pues vas creciendo, y lo que sale en MTV, ¿no? O sea, en la radio, lo pop que estaba en ese momento, yo de que la más fan de
Cristina, claro,
Aguilera, de
Cristina Aguilera, Britney,
todas ellas.
Y aparte vivías en el norte, entonces sí. Tenías también la influencia de toda la música del norte.
Sí, totalmente. Siempre he escuchado mucha música, nunca me imaginé, cuando yo estaba creciendo, que me iba a dedicar 100% a esto. Lo veía como, ay, qué padre, pero bueno, vamos a seguir con la vida normal que la sociedad dicta.
Sí, voy a ir a la escuela, voy a estudiar una carrera veré qué pasa.
Totalmente.
¿Qué estudiaste?
Nutrición.
¿Nutrición? Okay. Okay.
Sí, sí, sí. Estaba yo en la maestría cuando me empiezo a llevar con muchos músicos muy buenos, porque en Hermosillo hay mucho talento.
Sí, mucho.
De repente, juntándome con ellos, me dicen, no, pues vamos llegando de una gira a Europa, y no sé qué. Y yo, wow, o sea, con tu música te fuiste a Europa, y eso me voló la cabeza.
Sí.
Entonces, eso fue como para mí un detonante de, yo quiero esto, a ver, vamos a ver. Y empecé a conocer, empecé a investigar, empecé a juntarme aquí, allá, a moverme, y las oportunidades empezaron a llegar, o sea... Fue al instante cuando yo decidí dedicarme a la música, se me abrieron las puertas más rápido que nutrición. Sí me iba bien, pero no era mi pasión. Pues.
Sí, no, la verdad es que la música es otro mundo totalmente.
Sí.
Oye, y en cuanto a soul, ¿qué te gusta?
A mí me gusta mucho, pues, los clásicos, Aretha Franklin, Etta James. Por ejemplo, mi nombre, Miss Ámbar, viene de Miss Lauryn Hill. Entonces,
Okay.
Es un homenaje porque para mí sí ha sido una maestra. Pues más nuevo, Alicia Keys, Beyoncé, Rihanna, todas estas.
Sí, no, y aparte la forma en la que fraseas es muy de jazz.
¿En serio?
Sí, o sea, la forma como vas de una nota a otra es muy
los jazz. Melismas ahí que sí, se me quedaron.
Muy, muy de jazz, muy así, muy, muy.
Sí, aprendí mucho. En Hermosillo tenía una banda de covers y hacíamos homenaje a la música de los 80s, como no sé, James Brown, Stevie Wonder, Michael Jackson. Entonces sí aprendí mucho, sí me los estudié. Y me sirve, ya pues se me quedó. Y sin, o sea, me salen solitas las cosas así.
Ella Fitzgerald, ¿te acuerdas de?
Sí, obvio.
Es buenísimo.
Me encanta.
Sí, todo eso. Bueno, algo más, muchachos, que quieran preguntar, porque Miss Ámbar está aquí.
¿En dónde está?
Pablito, no te escuchas, Pablito.
¿Que en dónde están? Pregunta Miss Ámbar. Cuéntenle. Mira, Pablo Ibarra está en una aldea lejana que se llama Poza Rica, Veracruz.
Oh.
Poza Rica, hola, ya.
Ahí está.
Perdón.
Yo estoy en la hermana República del Estado de México, en Cuautitlán, Izcalli, casi llegando a Querétaro.
Tiene un negocio de autopartes cuando necesites. No, no es cierto, no.
No.
Es broma. Es broma.
Ay, pues
bueno. Estoy aquí curioseando tu cuenta de Instagram.
Stalkeando.
Es un stalker ese señor.
No, yo, pues para eso la dio, ¿no?
Claro, porque... claro, para eso dijo, claro. Cuéntanos, ¿qué viste?
Sí, sí, muy, muy interesante. Y sí, tienes razón, Luis Ángel. Ha hecho algo de modelaje.
Fíjate, se nota, ya ves, se nota.
¿O pues quién bueno. fue el stalker antes que yo?
No, yo nada más la vi, ya dije, tiene pinta de modelo.
Sí, 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 la verdad sí.
Me tomé unas fotos antes de abrir micrófono y cámara, cuando ustedes hablaban de Robbie Williams. Y así natural, pling, se paró, a la primera quedó la foto.
Ah, perfecto, no, ya, sí, tiene tablas. Pues sí. Ojalá te vaya muy bien allá en Viña y...
Cambia la frase, por favor, te va a ir muy bien en Viña, Álvaro.
Te va a ir, sí, la verdad, ganar, sí, Viña, te va a ir muy bien. Tienes una voz increíble.
Muchas gracias.
La canción está preciosa. Todas las buenas vibras, vamos a estar pendiente.
Tiene un carisma muy, muy padre.
Sí, sí, sí.
No sé si a través de la cámara y a través del radio lo pueden percibir, pero tiene una vibra muy padre.
Ay, tú también.
Eres buena persona, ¿verdad?
Pues yo
digo. ¿O has tratado mal a los hombres?
No.
No, ok, ¿te han tratado mal a ti los hombres?
Nada más date cuenta, Luis Ángel, el nombre de la canción.
No, normal, normal.
Normal, sí, normal. Claro. A ver, repíteme el nombre de la canción.
No te voy a llorar.
Uy, no, pues sí.
Es más, hasta la empoderaron más, fíjate.
Claro, sí, claro. Sí. El güey que te que al que no le lloraste, a decir, mira, quiero regalías. Ah. Quiero regalías de la inspiración, ¿no?
A ver si una demanda como Isabela, Camila, Luis Miguel.
Uy, no. No creo.
Y es loco, no, porque si pudiera parecer que no te voy a llevar a un ex o algo así, pero cuando lo escribí fue más como a situaciones, pues. Ah. Y lo curioso de hacer música es que la puedes tú mover como tú quieras. Si tú quieres, va a tu ex. Si tú quieres, va a tu amiga que se pasó de lanza o a un familiar o lo que sea. Eso es lo bonito de las canciones, siento yo, que se pueden adaptar como tú prefieras.
Sí, se pueden adaptar a lo que tú...
A quien le quede el saco.
Te la puedes dedicar un día a No te voy a llorar, le puedo a tu quincena, por ejemplo, mañana que te va a caer quincena.
Sí.
Sí, ¿no? ¿Cómo vas a pasar el 14 de febrero? ¿Haciendo maletas? ¿Cerrando maletas?
Dando entrevistas.
¡Ah, ok! Toda tiene gira mañana, ¿no? Qué bueno, sí, claro. Oye, cuando ganes, ¿vas a volver a venir? ¿La vas a traer de regreso o qué?
Sí.
¿Pasas por aquí? ¿Nos traes tu ¿cómo se llama?
Gaviota.
¿La gaviota?
Sí, por favor, ven a presumirla.
Nunca he visto una en persona.
Pues aquí en Tuxpan.
Tienes razón. Pero bueno, muchísimas gracias, Miss Ámbar, por venir a esta cabina. Pablo Ibarra habla de gaviotas, de esas, de pájaros.
Sí, perdón.
Ya. Pájaros playeros.
Perdón, me comí un payaso en el almuerzo, ya.
Sí, está bien, está bien. Así es cuando hay visitas.
Sí.
Normalmente es muy serio, pero llegan visitas y se pone
me cayeron bien, de todas formas.
Qué bueno, gracias.
Qué honor.
Pues gracias. Te esperamos de regreso con esa gaviota de plata.
Ay, muchas gracias, gracias por las buenas vibras. Yo, mira, voy a dar lo mejor de mí. Yo siento que al momento de ya ir y de todo lo que estoy pasando a las personas que estoy conociendo, platicando aquí contigo, ya siento una gran satisfacción, la neta.
O sea, sí, pero es el inicio, la satisfacción va a cerrar, así, la ganadora es México. Güey, pues vamos a brincar todos de emoción.
Ay, sí, ojalá que se den el tiempo de ver mi presentación. Me pone nerviosa porque va a haber muchos ojos viéndome. Pero que sean mexicanos para sentir ahí la energía.
Sí, claro. Mira, en el escenario, o sea, ahí en el público, no sé si el escenario de Viña es más grande que el Auditorio Nacional.
Sí. No sé el tamaño, pero sí caben 15,000 personas. Y en el auditorio.
Sí, es grande. 2000. Sí, es más o menos un poco más grande. Uh-huh. 5 más, pues está bien. Mucho éxito, Miss Ámbar.
Muchas gracias.
Sigue cantando así. Cuando vayas a tener presentaciones, que nos avisen para.
Sí, el 25 de abril voy a estar en el Foro del Tejedor. Voy a dar un show íntimo. Ajá, yo sola, yo solita.
Me gusta ese lugar, está padre.
A mí también, el año pasado hice una fecha y se vendió, y abrimos otra y se vendió toda. Entonces,
¿en dónde está?
A ver qué pasa eso este año. Está por la Roma.
Ajá, en la Roma, Condesa, por ahí.
Está muy bonito, es un foro pequeño, pues, no sé.
Es que es el que es una librería, ¿o no es ese?
Sí.
Es una librería padrísima que puedes comer, cenar.
Está muy padre.
Y subes y hasta arriba está el foro.
Okay. ¿Cuándo entonces?
El 25 de abril.
25 de abril. Va.
Ya está.
Y las personas que nos están escuchando, los boletos están en línea si quieren ver a Miss Ámbar en vivo.
Ok, vamos a escucharte. Mucho éxito.
Gracias.
¿Cantarás bossa nova?
No.
Ok, como quiera iremos. Bueno, vámonos ya. Vámonos ya de esta entrevista. Te despedimos, Miss Ámbar. Gracias. Muchachos, cuéntenme otro chisme en lo que yo despido a nuestra invitada.
Pablito Ibarra.
Okay. Bueno, pues. Para todos los fanáticos de la manzanita, Tim Cook acaba de anunciar que vamos a tener un evento de Apple la próxima semana. El día 18 se va a presentar un nuevo dispositivo, algo que se me hace bastante curioso, porque generalmente cuando se hace una presentación de productos nuevos de Apple, se hace una presentación de varios productos. Uh-huh. Sí, pero en esta ocasión es sobre un solo producto en específico, y eso está bastante curioso de parte de esta empresa. Van a presentar un nuevo iPhone. Sí, el iPhone de acceso, el iPhone barato, entre comillas, el nuevo iPhone SE. Que sí, es un equipo de entrada, claro que sí, pero va a tener la capacidad de ejecutar Apple Intelligence, cosa que el iPhone 15 de hace un año no logró, no funciona. Solamente a partir del 15 Pro es que Apple Intelligence es funcional en los equipos. Entonces, este nuevo iPhone SE, a pesar de ser el equipo básico, va a tener la capacidad de jalar con Apple Intelligence. Que sí, muchos van a decir, ay, pero esa cosa ni siquiera funciona en México, ni en Latinoamérica, ni en español. No se preocupen, antes de que llegue el verano, Apple prometió que Apple Intelligence ya va a estar funcionando en español. Así que, pues bueno, vamos a esperar la próxima semana la gama de este nuevo iPhone SE, sus capacidades. El precio debe de estar rondando alrededor de los $500 en Estados Unidos. Acá más impuestos, ya saben.
Jaja.
Arriba de 10,000 o algo así.
Jaja. Todos los Samsung tienen acceso a inteligencia. Sí. Desde la serie A de Galaxy, güey.
Sí, qué bueno. Jaja. El problema es la estabilidad de su sistema operativo y la compatibilidad de las aplicaciones.
Güey, la serie S.
Ahí es donde chafea.
La serie S da tres vueltas a la iPhone, güey.
Por mucho que digan que tiene la capacidad de correr cualquier aplicación, el asunto aquí es que cada teléfono tiene su propia versión del sistema de Android. No es una versión exactamente igual. Entonces aquí es donde muchas veces las aplicaciones no corren de la manera ideal en un teléfono o en otro, cosa que pues sí sucede en iOS. Entonces ahí está la diferencia, nada más.
Tengo mis dudas de lo que estás diciendo.
Te lo puede decir cualquier técnico de teléfonos, te lo puede decir. Y eso,
o sea, sí, a lo mejor los procesadores de iPhone son muy buenos, pero los de Samsung Serie S, güey, o sea, no tienen paragón. Ya no voy a ver series españolas, estoy agarrando palabras.
Sí, por favor, porque, o sea, no está tan flipante tu onda, tío.
Tío. Pero bueno, está bien.
¿Escucharon la nueva tendencia en TikTok?
¿Cuál?
Sueña lindo, corazón.
Ah, sí, claro que sí, ya la traigo en mi teléfono desde hace
Macario
un par de días.
Martínez.
Macario.
Ya lo invité a venir al radio.
Y luego...
Pues no me ha confirmado cuándo.
Es que anda de gira porque se va a ir a Tecate pa'l Norte. Qué
sí,
padre.
Está tío. Genial. Para los que no saben quién rayos es Macario Martínez.
Sí.
Es un chavo, cantautor, pero él era barrendero.
Barrendero, sí, en
y
la
todo
ciudad
todo explotó de... por un TikTok.
Exactamente, sí empezó a hacer su música y dejó ya ahorita de en su oficio de barrendero muy, muy bueno, que ha tenido un éxito y ha tenido una respuesta de la gente buena. Te digo que ya se va a ir a cantar a Tecate para el Norte. Creo que ni siquiera se imaginaba que con su canción iba a romperla. Va a crecer mucho, porque además canta muy bonito y la canción está muy padre, me gusta mucho la canción, pero ahora también está siendo invitado por el América y por la selección mexicana.
¡Ay, no!
No, la selección, sí, la selección mexicana lo está invitando a ir a una...
Macario.
A Macario.
Si sabes lo que te conviene, no te acerques a la selección.
No.
Ni a la América, güey, ni a la América.
El chiste es que vaya a cantar, o sea, a la selección mexicana, que vaya al centro de alto rendimiento, porque también dice que les encanta su música, que quieren verlo, y el América dice, y si vienes a cantar con las Águilas, seguramente ahí en algún partido o algo así, pero no es tanto por los equipos, sino que realmente hay mucha gente que lo está apoyando, hay gente que está creyendo en él, y qué bueno, qué padre, y ojalá venga a @FM y a la Desinformadera.
Sí, yo ya tengo un par de canciones de él en descargadas en mi teléfono y me fascina.
¿Qué género es?
Ay, se oye así como que medio guapangoso, no sé.
Sí, okay. No sé, no sé de qué decir, pero tienes que escucharlo, la verdad está muy bonito. Sueña lindo, corazón.
Así sueña lindo, corazón.
Sí, pero ¿en dónde bajaste su canción? ¿En TikTok?
Está en plataformas, ¿no? La bajé de Apple lados. Music.
Lo que hace TikTok, y sabemos, es que revienta las canciones, empieza a hacerlas virales y empieza a gustar mucho.
Sí,
Ella subió y se hizo viral. Alguien la puso en TikTok, gustó y ya, se hizo viral.
Pum, vale. Pegó.
Oigan, la noticia más importante esta tarde, aparte del Día Mundial de la Radio, es que el Pleno del Senado... pues aprobó esta tarde, el Pleno del Senado aprobó esta tarde la ley del Infonavit, señoras y señores. Y está con nosotros en la línea el senador por Nuevo León, Waldo Fernández, para que nos cuente este tema. Senador, ¿cómo estás? Buena tarde.
¿Qué tal? Buenas tardes, saludos a ti, a tu auditorio.
Estamos en vivo aquí en @FM en la Desinformadera, y bueno, se aprobó ya esta ley del Infonavit. Cuéntanos cómo estuvo la sesión.
Pues muy tranquila, obviamente hay mucho debate, ahorita estamos todavía en el posicionamiento de reservas, pero al final de cuentas es una ley que le va a beneficiar al país, pero particularmente le da al Infonavit de nueva cuenta un sentido social. De entre las cosas positivas es, pues, se resuelve el problema de las casas abandonadas, podrá el Infonavit rentar estas propiedades, y las personas que la renten podrán esta renta aplicarla a una parte del capital, cosa que es muy valiosa, y eso permite que las casas abandonadas se integren activamente y económicamente en una colonia, en la sociedad, pero que también los que viven al lado de casas abandonadas, pues no tengan este problema de que su patrimonio se está perdiendo. También viene en esta nueva dinámica del Infonavit el congelamiento de deudas. Hay gente que pidió, por decir, 50 pesos al Infonavit, con su propio dinero le prestaron, y hoy ya debe 200 pesos y no termina cuando pueda pagar su casa. Entonces, me parece que son reformas muy importantes para este instituto que en algún momento perdió su vocación social.
Ahora, el PAN decía que los fondos de los trabajadores se los iban a desaparecer. ¿Qué decirle a la gente de esto, senador?
Es mentira absoluta. Para empezar, el fondo de los trabajadores no está líquido. El Infonavit tiene un patrimonio de 2,400 millones de pesos, pero ese patrimonio no está disponible en una caja en dinero en efectivo. Eso comprende créditos otorgados, dinero que está guardado en inversiones a largo plazo, y evidentemente también, pues, el patrimonio inmobiliario.
Digamos, los trabajadores pueden estar tranquilos y seguros de que su dinero ahí va a estar cuando lo requieran.
El dinero de los trabajadores sigue siendo de los trabajadores, no cambia nada, e incluso el artículo 42 del propio que utiliza la oposición para argumentar, habla claramente que para los gastos de administración del instituto solamente se puede disponer del 0.2% del valor patrimonial, o sea, es la administración normal del instituto.
Ahora, esta empresa que se va a construir que se va a abrir para construir viviendas, senador.
Sí, es una posibilidad, está en la ley facultado para que el instituto pueda construir viviendas de manera directa. En el pasado, pues, cuando se entregó a la iniciativa privada las viviendas, te voy a poner un ejemplo, Nuevo León tiene aproximadamente 1,200,000 casas y tiene 90,000 viviendas abandonadas, todas del Infonavit. ¿Por qué? Porque se perdió la vocación y lo que se hacían eran, pues, casas indignas, ¿no?
Claro. Oye, senador, aprovechando el momento y hablando de Nuevo León, ¿qué onda con este juicio político que el Congreso quiere hacerle al gobernador? ¿Qué nos dices?
A Samuel, pues, García. Asunto del Congreso local, creo que es por violaciones al proceso de la ley electoral. Habrá que ver qué es lo que deciden los diputados. La realidad es que Nuevo León está inmerso en un pleito entre dos grupos delictivos, dos partidos, dos bloques políticos que se comportan como grupos delictivos. Por un lado el PRIAN y por otro lado Movimiento Ciudadano, que han utilizado a las instituciones para agraviar a personas, diputados o a integrantes del gobierno de Samuel García, e incluso hasta familiares. Entonces, bueno, pues están en esa disputa. Sinceramente no conozco la resolución del Tribunal Electoral que da objeto a esta sanción, pero pues habrá que vigilar para ver qué sucede.
Pues te agradecemos muchísimo, senador Waldo Fernández, senador por Nuevo León, por esta información, y pues a seguirle ahí en la sesión en el Senado. Gracias.
Gracias a ti, saludos a tu auditorio.
Gracias, buena tarde. Bueno, pues se aprobó esta ley general, en lo general esta ley del Infonavit, muchachos, como ven. Paul Ibar se fue, ¿va?
Bien, sí, de hecho está diciendo que ya ahorita ya se tenía que ir, pero
pues mañana
también.
¿Mande?
¿Nosotros también ya nos vamos?
Sí, ya nos vamos. Esto fue La Desinformadora, Día Mundial de la Radio a los Reyes. Qué bonito es la radio, ¿no?
Qué bonito es la radio y qué bonito festejarlo haciendo lo que más nos gusta.
Así es. Gracias a toda la gente que prende la radio todos los días y hace posible que exista la radio.
Exactamente. Gracias por su
sintonía.
Sintonía y por la lealtad. Muchas gracias.
Oye, hay mensajes rápidos. Vamos a ver, dice Godi San, saludos chavales, Celaya presente, muy bien. Saludos, Mine Frías saludos. Dice, buenas y lluviosas tardes, mis adorados. Está lloviendo en la Ciudad de México, por cierto.
¿Ah, sí?
Sí, dice, muchas felicidades a todos, especialmente a Luis Ángel. Marín, te envío un fuerte abrazo, Ari Polo. Un abrazo, Ari, abrazo, ay, muchas gracias. Sí, es el día del Mundial de la Radio, pero gracias a todos por hacerlo posible, de veras. Felicidades, @FM, son un gran medio de comunicación, y ustedes, la desinformadera, son lo máximo, más en las tardes, dice Mine Frías.
Gracias,
y también Juan Iván Urbina dice, saludos, colega, saludos, Juan Iván, saludos, saludos a ti. Feliz día Mundial de la Radio. Pásenla bien, esto fue la desinformadera de @FM, pues nos vemos mañana, que será 14 de febrero.
Muy románticos estaremos.
Compren globos, chocolates y todo.
Otro tipo de globos también.
De todos, sí. Adiós.
Esto fue La Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y de nada.